Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Sí, Music Factory está sonando en Ultra Fanboy. Mi nombre es Sebastián Galeazzi. Here is the goal, back with the bass. Pajamas live in effect and I don't waste time. Gonna make you sweet. Sí, sí, te haré sudar, sería, ¿no? La traducción. Bueno, esto es música noventera, ¿no? ¿Quién no se recordará de estos temas? Estos temas medios así, funky con rap y esos sonidos tan noventosos. Bueno, es la segunda vez que grabo este episodio. La primera vez cometí el grave error de no poner el teléfono en modo avión. Y como grabo en base a iOS, obviamente cuando me llaman por teléfono, la aplicación VozJock deja de grabar y no puedo retomar la grabación porque no sé por qué. Lamentable, porque hubiesen escuchado algunos ruidos, algunas llaves y cuestiones y comentarios. Pero bueno, trataremos de hacerlo lo más similar posible a lo que hice anteriormente. ¿Y qué les hablaba? Porque me miraba el reloj todo el tiempo. Les decía, bueno, que hoy es 14 de diciembre del 2016 y hay una temperatura de 17 grados. Ahora en el vehículo me informa 19 grados en Mendoza. Hoy es una mañana de miércoles. No porque sea mala la mañana, ¿no? No lo interpreten mal, sino que es miércoles. Y bueno, les venía hablando un poquito de eso, del uso del Apple Watch. De cómo estoy usando el Apple Watch en el día a día. Y lo estoy usando todos los días. Realmente no soy una persona que... A ver, después de muchos años de haber utilizado reloj todo el tiempo, me propuse no usar más reloj y realmente no lo extrañé. Porque bueno, como tenía que mirar la hora, miraba el teléfono. Pero bueno... intenté una putesa en los que vienen siguiendo a Ultra Fanboy y saben que en algún momento tuve otro Apple Watch también de 42 milímetros, exactamente igual que este. Y no me fue. Lo notaba lento, no estaba utilizando todas las aplicaciones como tenía. Adelante mío van dos moteros que vienen seguramente medio perdidos, no saben para dónde tienen que ir. Van con la misma moto. La chapa termina en 7QSB una y en 7QSW otra. Tienen la misma campera, tienen el mismo casco, los mismos valijones atrás. Evidentemente deben ser hermanos, calculo. Las motos son de distintos colores, eso sí. No les llegué a ver, creo que son Bestorm. a ver si los puedo pasar. Bueno, ahí aceleraron. No sé si lo puedo pasar. Kawasaki, sí. La Kawasaki V-Storm nueva, flamante. Una es gris oscura en el tanque, ¿no? En la parte delantera. Y la otra es color. Un color muy bonito el otro. Un color caramelo. Qué bonita moto. Debe ser una 600. Bueno, los dos iguales, ¿eh? Igual vestidos. Se están dirigiendo aparentemente hacia el norte, Mendoza. Quizás tomen ruta 7 y se dirijan hacia San Luis. Quizás sigan por ruta 40, por donde están ahora, y se vayan a San Juan. Uno nunca sabe. Pero bueno, están vestidos como de viaje, ¿no? Con ese traje enterizo, con esas botas. Y bueno, evidentemente o son hermanos o bueno, no sé. Bueno, después de esta disruptiva, después de este corte abrupto del podcast, disculpen, pero bueno, es así, ultra fanboy, es así, es lo que va pasando en el momento en la carretera. Les estaba hablando del Apple Watch. Bueno, lo estoy usando bastante, ha mejorado mucho. Yo noto que dura más la batería, por lo menos me dura casi todo el día. Está bien, no lo estoy usando todo el tiempo, lo utilizo en lo normal, ver alguna notificación, apagar alguna llamada por ahí que uno no quiere o no puede atender en ese momento porque está manejando. Para eso, para los que manejan, está buenísimo. Bueno, ver la hora, pocas veces, pues en el vehículo tengo hora también. Temperatura, eso sí, la utilizo mucho. Por ahí pegar alguna miradita si sentí que vibró y llega alguna notificación, por eso es importante contestarla, y si no, bueno, dejarla ahí en stand-by. Pero bueno, la verdad que con WatchOS 3 ha mejorado mucho el teléfono, el reloj. Noto que se carga más rápido, no sé si es una sensación o es real, pero noto que carga muy rápido, media hora, una hora. En una hora ya lo tengo al 100, en media hora ya puedo salir con 60-70%. Así que bueno, es un dispositivo que estoy utilizando bastante. Creo que me estoy acostumbrando a usarlo, y por ahí cuando no lo tenga lo voy a notar, cosa que eso demuestra en cierto modo, no le estoy diciendo que sea así, eso demuestra que bueno, que es útil en mi día a día. No es para todo el mundo, o sea, me gustaría usar más, por ejemplo, la parte de fitness, que no hago nada de fitness, mal hecho de mi parte, obviamente. Tendría que utilizarlo, pero bueno, tengo toda esa opción apagada, igual que la opción de esa de que me levante cada cierto tiempo. Evidentemente, sentado en un vehículo manejando, bueno, yo bajo, no constantemente, pero por ahí si tengo algún trayecto largo, 2 horas o más, se me hace complicado, ¿no? Estar parando en la ruta para hacerle caso al reloj y caminar. Pero bueno, todas esas funciones las tengo totalmente desactivadas, ¿no? No tengo notificación de ningún tipo, de ninguna clase al respecto, ¿no? Me acuerdo que en el anterior eso lo tenía activado y por ahí era medio molesto, ¿no? Que te esté diciendo todo el tiempo, vamos, te faltan tantas calorías, que eso, tantos pasos, levantate. Sí, eso realmente era bastante molesto, y como no lo utilizo, lo cual no quiere decir que en algún momento lo utilice, ¿no? Puede ser que sí. Así que, bueno, ¿qué me va a pasar? Acá me va a pasar los muchachos de las motos. Bueno, eso, el Apple Watch. Básicamente el Apple Watch en mi día a día, no les voy a decir que es imprescindible, pero bueno, ya lo estoy utilizando y ayuda en algo. Es un dispositivo, siempre lo decimos, ¿no? Es un dispositivo que no va a cambiar tu vida. Es un dispositivo que no... O sea, no es como el teléfono. El teléfono hoy en día es todo, eso todos lo sabemos. Pero bueno, es un accesorio que puede ser útil para ciertas personas. En el caso mío, que conduzco todo el tiempo, me es útil para no tener que estar sacando el teléfono y mirando al teléfono, sino que girando la muñeca lenta o rápidamente puedo ver sin distraerme tanto qué es lo que ocurre. Bueno, pero no era eso que les quería hablar hoy, sino de realidad virtual. Sí, realidad virtual. Tuve la posibilidad de adquirir una de estas gafas, es uno de estos cascos de realidad virtual de la empresa Oculus, adquirida hace poco tiempo por Facebook. Una empresa muy interesante. Yo algo había leído de Oculus, realmente siempre fue un tema que me interesó, sobre todo, se pueden imaginar para qué, para lo que es realidad virtual, o VR y simuladores de vuelo. Siempre he utilizado este tipo de aparatos. Realidad virtual, más que todo por el tema de posicionamiento de para donde estoy mirando, ¿no? Para posicionarme dentro de una cabina de un avión virtualmente y girar la cabeza para un lado o para otro y poder de esta forma simular que estoy dentro del cockpit del avión. Gracias a mi amigo Davidito Loco, que me trajo en su momento el Track IR, creo que fue la versión 5, Yo tuve una versión anterior que se despedazó, se rompió. De repente dejó de funcionar. Hice un chat con gente de Track IR, de Natural Point, Estados Unidos. Tratamos de solucionarlo, pero bueno, evidentemente me dijo el muchacho o muchacha que me atendió, creo que era un muchacho, que no había solución, que era un problema de hardware, no lo reconocía directamente la computadora. Uno de los problemas del Track IR es que calienta mucho, y esa versión sobre todo, que creo que fue la 2, si mal no recuerdo, un sistema que compré hace varios años, cuando realmente me tomé en serio esto de la aviación virtual, y bueno, dejó de funcionar. Después de varios años dejó de funcionar. Error mío dejarlo conectado siempre al USB y no usarlo solamente cuando fuera necesario. Esto evidentemente, y las temperaturas elevadas en el procesador de este equipo, hicieron que dejara de funcionar. Bueno, David me trajo la versión nueva, la versión 5. Son en productos que valen algo de 140, $150. Bueno, y lo estuve usando hasta ahora. Y siempre me llamó la atención lo de la realidad virtual, y bueno, vi la posibilidad de conseguir un Oculus Rift. La empresa Oculus es una empresa que nació como un Kickstarter allá por el año 2012. Tenían como objetivo, para poder comenzar la producción de estas gafas de realidad virtual, $250,000, si mal no recuerdo. Y recolectaron en menos de un mes $2.5 million. Imagínense, ¿no? Esas empresas que explotan, como pasó con Pebble, ¿no? Y bueno, Pebble, abriendo un paréntesis, Pebble desapareció hace algunos días. Fue comprado por Fitbit, otra empresa que hace wearables, ¿sí? Hace relojes y sobre todo estas pulseras de... Bueno, pulseritas, ¿no? Bueno, sí, ponete nomás, dale. GXN264, un Onda Fit. Si lo ven por ahí, muchachos en Mendoza, tengan cuidado, porque si no se me acaba de atravesar de izquierda a derecha para poder entrar en un carril. Estamos hablando de una autopista que uno va a una velocidad de 110, 120. No, pero se me puso literalmente enfrente. Así que bueno, lo denuncio públicamente en este momento. Para si lo ven a los mendocinos que escuchan, no son muchos. Bueno, gracias a las estadísticas de Audioboom puedo ver, y en Mendoza hay mucha gente que escucha Ultrafambo. Y así que bueno, si ven este Onda Fit, creo que les dije, ¿no? Color negro, tengan cuidado porque es un demente al volante. Y era un hombre, pude divisar que era un hombre, no era una mujer. Volvamos. Esto es como Inception, ¿no? Con la película, si alguno la vio, esta de DiCaprio, que se van metiendo en los sueños de los sueños de los sueños. Bueno, este es un podcast Inception, en el cual nos vamos metiendo de temas, y después tengo que volver, salir. Vamos al punto anterior, que fue hablar del Pebble. Pebble desapareció, esta empresa Fitbit lo compró. Y bueno, deshicieron toda la parte de hardware, o sea, ya directamente destruyeron al Pebble. El Pebble no va a seguir fabricando relojes. Esta empresa se dedicaba, es un Kickstarter también de relojes. De hecho, fue uno de los primeros relojes, si no mal no recuerdo, o el primero reloj que realmente tuvo trascendencia, ¿no? Un reloj con pantalla de estas tipo Kindle, ¿no? Estas pantallas de tinta electrónica que duraban varios días. Y bueno, fue un Kickstarter que tuvo mucho éxito. Y bueno, la empresa creció. Y bueno, ahora iban a hacer una versión nueva del Pebble. Y bueno, aparentemente con la adquisición de Fitbit dio de baja la parte de hardware. O sea, no se fabrican más relojes Pebble y se quedaron con el software, algo así, según interpreté en la nota que pude leer. Así que bueno, están devolviendo el dinero a toda esta gente. Bueno, fue un Kickstarter que fue absorbido por otra empresa. Y a Oculus le pasó algo parecido. Oculus nació como una empresa, como un Kickstarter. Ya les dije, $2.5 million en menos de un mes. Lanzaron una primera versión de... ¿Qué hacemos? ¿Seguimos de largo? Sí, seguimos de largo. Una primera versión de estas gafas, que fue el Developed Kit Oculus Rift. Developed Kit 1, el DK1. Conocido como DK1, una cosa gigante que uno se pone en la cara y le tapa todo. con algunos problemas, obviamente fue la primera versión, pero anduvo bastante bien. El posicionamiento lo hacían por giróscopo, la pantalla con muy poca resolución, pero funcionaba muy bien. Y bueno, se utilizó mucho para, se está utilizando obviamente mucho para juegos. Después salió la versión 2 de este Kickstarter, el Oculus Rift DK2 o Developed Kit 2, que es el que adquirí. El primero salió allá por mediados o fines del 2012, el que yo adquirí mediados del 2014. Y la diferencia con la versión DK1 es que la DK2 viene con posicionamiento por infrarrojo, o sea, las mismas gafas traen puntos de infrarrojo, entonces viene con una camarita que uno coloca, muy parecido a lo que es el Track IR, uno coloca arriba del monitor y te hace el traqueo del movimiento de la cabeza con una perfección y una naturalidad nunca antes vista. Uno puede hacer una rotación de 360 grados, es impresionante. Podés mirar atrás, te podés mirar en la nuca y funciona. Mejoraron la resolución, una resolución de 1920x1080. Cosas raras de este modelo, la pantalla por lo que uno ve es el monitor de un, es un display de un Note 3. De hecho, la gente de iFixit hace el untether, bueno, o el desarmado, el desmembrano de este producto, y se ve la pantalla, la sacan y dice Samsung, o sea, la pantalla, como si uno fuera y comprara la pantalla del Note 3 solamente. Obviamente AMOLED. Y bueno, primeras impresiones al probarlo, realmente asombro. Uno cuando prueba una de estas cosas, se imagina, vos podés ver videos de YouTube de pruebas y todo, pero hasta que no lo tenés puesto, no tomás dimensión de cómo funciona la realidad virtual y cómo funcionan estos equipos. Realmente me asombré. Uno ve que toca las cosas, o sea, mejor, obviamente, mucho mejor que lo que puede ser una pantalla de cine 3D, mucho mejor, totalmente. Uno está inmerso en esa realidad. Realmente muy muy impresionado me he quedado. Y bueno, después vinieron las pruebas. Obviamente lo adquirí hace pocos días, así que estoy todavía incursionando y configurando. Obviamente, para poder utilizarlo hay que configurar absolutamente todos los parámetros. De hecho, la máquina que estaba utilizando, la PC, pues lo estoy usando con PC para los simuladores, pues para Mac la potencia no da. Estoy, a ver, vamos a estacionar por acá. Estoy configurándolo, he hecho varias pruebas, pero bueno, me he dado cuenta gracias al Oculus Rift que mi máquina había quedado totalmente fuera de fuera de mercado para que es realidad virtual. De hecho, la aplicación cuando la estás corriendo te avisa, te dice, puede notar algunas dificultades porque su hardware no es compatible con este dispositivo. Para poder notar la realidad virtual y poder tener una experiencia óptima, tenemos que estar hablando de un refresco de frecuencia de 75 Hz, cuando normalmente cuando uno está viendo un monitor con 30 frames por segundo, frames por segundo, no hay problema. O sea que estamos hablando de que necesitas más del doble de la velocidad óptima de un monitor para poder disfrutar plenamente, ¿no?, la realidad virtual. Y bueno, lo cual me obligó automáticamente, después de unos días, a tener que actualizar mi computadora, mi PC, con una placa el doble potente que de las dos SLI 770 que tenía. Así que fuimos a comprar una Radeon, una 290X, Tri, viene con tres ventiladores, una bestia de máquina. Lo bueno es que tengo una fuente de 850 watts, así que se la banca bastante bien. Cambiar placa madre, yo siempre compro Gigabyte, es intermedia, no es una Asus, ni mucho menos, pero andan muy bien. De hecho, la que tenía anteriormente era lo mismo. Memorias de allá de DDR4, en doble canal pusimos dos DDR4 de 8 GB en dual channel, así que son 16 GB de 8 que tenía en dual channel anteriormente, eran DDR3. ¿Qué más? Procesador, no hacía falta comprar un Core i7, por ahí los precios son muy absurdos, sobre todo acá en Argentina que nos cuesta tanto. Así que la actualización fue de un Core i5 que tenía 3400 y algo al Core i5 hoy en día, 6600 el modelo, el más, el tope de gama sin llegar al K. No utilizo overclocking, no me gusta overclockear. Con 3.3 GHz, perdón, a 3.9 en Turbo Boost. Estos son procesadores de sexta generación. Así que bueno, hice un upgrade ahí importante. Salió bastante. O sea, me compré dos o tres Oculus Rift, digamos. Terminó saliendo un poco más caro de lo que pensaba. Pero bueno, realmente la diferencia del cuello de botella, obviamente, en muchos juegos y muchas pruebas que hice en simulación, sobre todo, estaba dado más que todo, calculo yo, por el procesador, porque hacía las mediciones de frecuencia y de uso de procesador, de rendimiento, y estaba la versión anterior que tenía, estaban a full, a tope todo el tiempo, 98, 99, 100, y este procesador está mucho más holgado, se nota, 60%, 70% de uso, y estamos hablando todo en ultra, todo en máxima resolución. Lo malo del Oculus Rift, de la versión DK2, es que las resoluciones son medio pobres, si bien es 1920x1080, eso es sumando los dos visores, los dos ojos. Uno puede ver los píxeles, por ahí las letras, dependiendo del juego, si no está bien adaptado para esta realidad virtual, es complicada leerlas. He hecho pruebas con un simulador de vuelo que es espacial, que me encanta, que lo descubrí hace un tiempo y realmente me ha absorbido. Los invito a los gamers que no lo han probado y les gusta la simulación de vuelo, que le den una oportunidad. El juego se llama Elite Dangerous. Es un juego complicado de entender. Es mundo abierto. Uno tiene toda la galaxia o toda la Vía Láctea para descubrir. Son algo de 400.000 mundos. Y bueno, es muy realista. Realmente es un juego que te mete. Y bueno, ni hablar cuando uno está con estas gafas de realidad virtual. Uno está metido en la galaxia. Elite Dangerous, yo tengo la versión básica, la compré por Steam, creo que está algo de $30, pero realmente vale la pena. Es online, o sea que por ahí te encontrás con, siendo la galaxia tan grande, por ahí uno y habiéndote corrido tanto del punto de partida de este juego, te encontrás por ahí con personas o seres humanos que también están jugando. Es muy gracioso, porque el otro día me apareció una nave y estaba en una zona de conflicto, estaba en una zona de extracción de minerales, donde yo hago mucho caza, yo voy y cazo a los piratas, con eso gano bastante dinero. Acá básicamente es ganar dinero haciendo misiones, o no sé, podés ser cazador, llevar y traer mercadería, podés trabajar en minería. Hay un montón de cosas que podés hacer en el juego. Y bueno, la más divertida para mí obviamente es ir y destruir naves, y con eso estoy levantando en pala, como quien dice. Y bueno, me encontré con una nave y no me había dado cuenta que era un commander, se le dice, ¿no? al ser humano. Y bueno, me miraba, nos mirábamos, y en un momento me di cuenta que me había escrito ahí en la ventanita donde te escriben y no lo había visto. Entonces el tipo se aburrió de que yo me quedara mirándolo y se fue. Desapareció. Pero bueno, es un juego muy, muy adictivo. Muy recomendable para los que les guste esto de las naves espaciales. Me hace acordar mucho al X-Wing vs. TIE Fighter. Para aquellos memoriosos, aquellos que les guste la simulación de vuelo y sobre todo espacial. Y obviamente que sean fanáticos de Star Wars. Star Wars vs. TIE Fighter o X-Wing, la versión anterior, o TIE Fighter, la versión también anterior a X-Wing vs. TIE Fighter, era un simulador de vuelo más lineal, obviamente, porque uno tenía misiones. Bueno, acá no, acá es mundo abierto, uno hace lo que se le da la gana, lo que se le plazca. Querés ser malo, sos malo; querés ser bueno, sos bueno; querés hacer transporte, sos transporte. La mecánica del juego es un poco complicada de entender, hasta que uno se mete y empieza a investigar, obviamente leyendo en foros y viendo algunos videos en YouTube, uno va entendiendo cómo es. Pero bueno, se los recomiendo, Elite Dangerous. Y bueno, Elite Dangerous con realidad virtual, realmente con las gafas puestas, es otra experiencia. uno siente mareos por ahí cuando gira la nave. Lo mismo me voy a pasar con los simuladores. No he tenido posibilidad todavía de configurar Flight Simulator o Prepare 3D, que son las versiones que tengo de simulador de vuelo real. Me va a llevar obviamente más tiempo, al igual que el DSC del Digital Flight Simulator, en donde obviamente uno puede emular aviones de combate, otro simulador excelente. Todos estos juegos vienen ya listos para realidad virtual, así que bueno, les iré comentando más adelante, seguramente también en modo avión, que es el otro podcast que tenemos con Ariel de aviación. Les iré contando más detalles sobre esto, sobre el Oculus Rift y sobre la realidad virtual. Oculus fue comprada por Facebook. Ahora hace poquito tiempo, este año, sacaron la versión comercial de las gafas estas 3D, que es el CB1, que tiene ya resolución 4K, ya se ve bastante mejor, viene con algunas mejoras en todo aspecto, pero bueno, la diferencia de precio es más del doble, ¿no?, de lo que me salió este. Así que bueno, el DK2, que esto es, sigue teniendo soporte, todavía las actualizaciones de drivers son en base a lo que puede llevar la PC, siguen estando, no ha habido problemas y puedo jugar absolutamente todos los juegos. Pero bueno, súper recomendable. Eso es lo que les quería comentar hoy sobre realidad virtual y sobre Oculus. Espero que les haya interesado. Recuerden las vías de comunicación para los que quieran consultar algo. Es a seba@ultrafanboy.com. Lo pueden hacer a @SGALEAWZI en Twitter. Recuerden escuchar todos los podcasts de la liga.fm. Recuerden modo avión, que salió ya. Hoy estaremos lanzando el segundo episodio. Seguramente cuando pueda lanzar el de Ultrafanboy saldrá en paralelo. Segundo episodio de modo avión. Y bueno, un saludo muy grande a David Patini, alias Davidcito Loco, mi amigo personal, que hoy cumple años. Lo llamé por teléfono más temprano, pero bueno, el muchacho no me atiende pues evidentemente está ocupado. El tipo es contador, trabaja en una empresa importante, está siempre al palo, lo entiendo. Pero bueno, David, te llamaba para felicitarte por tu cumpleaños y bueno, lo hago, ya que no me atendés, lo hago acá en el lo hago en el podcast. Y en este podcast te mando un gran abrazo, feliz cumpleaños, loquito. Y bueno, si Dios quiere, nos estaremos encontrando en algún momento, cuando vaya a Buenos Aires, atendeme si voy para allá. Bueno, gente, eso era todo. Un gran abrazo y nos estamos escuchando la próxima semana con otro Ultra Fanboy. Chau, chau.
LaLiga.fm. Tecnología en tus oídos.